Un informe de la Junta de Transparencia, conocida en los últimos días, compromete la gestión del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. El documento ratifica las conclusiones de una comisión investigadora formada por la propia Junta Departamental. En los últimos días, este legislativo, con los votos de los ediles Frente Amplistas y los herreristas, decidió enviar las denuncias a la justicia penal. Las irregularidades detectadas en la Intendencia de Cerro Largo, que se mencionan en los distintos documentos e investigaciones, son varias. El desvío de fondos de un convenio con el Ministerio de Vivienda para la compra de luces para el Estadio de Melo, el incremento de salarios a los funcionarios municipales sin el aval presupuestal correspondiente, el contrato directo de ONGs dirigidas por conocidos de autoridades de la Intendencia y la compra de maquinarias en un remate en Estados Unidos a través de Internet. La investigación se inició a partir del planteo de un edil correligionario del propio jefe comunal, lo que evidencia el fuerte enfrentamiento político que sacude la interna blanca en Cerro Largo. Botana niega cualquier tipo de irregularidad y en las últimas horas presentó sus descargos para que la JUTEP los analice. Es por eso que estamos en contacto con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. ¿Qué tal? Buen día, Botana. ¿Cómo le va?
Buenos días y buenos días a toda la audiencia del espectador y bueno... Y en definitivo también el agradecimiento por haber recordado que estas cosas tienen dos partes y ser un medio que tiene ese equilibrio en la información, porque es bastante duro desde el punto de vista personal recibir este tipo de acusaciones a la que uno no obviamente no está acostumbrado y que son sumamente dolorosas, que nos mueven bastante. No ya desde el punto de vista de la justicia, etcétera, sino más bien desde el punto de vista del honor personal.
Es que eso le iba a preguntar, ¿verdad? Antes de ir a los detalles de cada una de las de los casos que se mencionan, de las irregularidades que hacen referencia a los ediles, ¿cómo está encarando este tema, esta catarata de denuncias que le han efectuado contra una serie, de acciones y resoluciones que terminan, como decíamos, en una denuncia penal?
Ya, al principio sin mucho problema, porque en definitiva uno con la política se va acostumbrando a este tipo de cosas y se va acostumbrando de que si alguien tiene algunos problemas lo que va a tratar es de buscar problemas en otros lados, inventar problemas en otros lados. Y bueno, y al final es un poco el juego de algunos en la actividad política, pero claro, cuando vienen tus hijos y te empiezan a preguntar cómo es esto y te dicen desvío y empezás a ver, sale un titular donde dice desvío de qué, desvío de nada, ¿no? Desvío parece que el intendente o alguien de la intendencia se hubiera llevado algo de la intendencia o que no sé, que la intendencia se hubiera quedado con algo que no era de la intendencia, que era de ajeno, que era del Ministerio de Vivienda. No, el tema es sencillamente que sacaron, que el giro se hizo desde otra de las cuentas de la intendencia. Entonces, un brutal titular para nada, lo otro, que se pagaron salarios a ellos.
Ahora vamos a entrar ahí en los detalles de ese caso en particular, porque seguramente el oyente capaz que no lo entiende, pero para efectuar esta serie de denuncias que yo comentaba en el inicio, se conformó una comisión investigadora, ¿verdad?, por parte de los ediles. ¿Usted considera que ¿Usted considera que el trabajo de esa comisión investigadora no resultó, no tuvo una correcto funcionamiento?
Bueno, mire, según los informes que nosotros tenemos, la comisión investigadora esa se ha conformado con una clara ilegitimidad por cuestiones formales, viciada de cuestiones formales, y está solamente integrada por ediles de lo que es la oposición política dentro de nuestro propio partido y por ediles del Frente Amplio, ¿no?
O sea, del Frente Amplio y del Herrerismo.
Sí, así es.
¿Pero por qué dice que...?
La integración por el no cumplimiento de cuestiones formales que seguramente no entienda ni la audiencia ni ninguno de nosotros pueda entender claramente y que es cuestión de juristas, ¿no? pero que realmente le dieron una integración en la cual los ediles del Partido Colorado, los ediles de nuestro sector político no están presentes en la comisión investigadora.
A ver, tenemos un problema.
Empecemos con algunos de los detalles que aparecen cuestionados. Uno de ellos es usted lo mencionaba al principio, el supuesto desvío de fondos que habrían sido aportados por el Ministerio de Vivienda en el marco de un convenio para la construcción de 67 casas y que aparentemente fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió luminarias a la comuna para el Estadio Villa de Cerro Largo. ¿Cómo fue el proceso, según usted?
Usted se da cuenta, ahí está el lenguaje utilizado, ¿no? Fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió.
Pero dijimos al principio un supuesto desvío.
Sí. Bueno, digo, una patraña total, ¿no? La intendencia no pagó la luz del estadio con otro dinero que no fuera el de la propia intendencia. Y con la donación que hizo UTE a la Intendencia de Cerro Largo con este fin. La UTE le donó a todas las intendencias del Uruguay en esa fecha, con motivo de sus 100 años, un dinero para, bueno, que algunas intendencias utilizaron en el techado de algunas piscinas, otras intendencias utilizaron en el ahorro de energía en las piscinas, otras se hicieron, otras iluminaron plazas, y nosotros con eso gastamos en la iluminación de nuestro estadio de fútbol, porque se venía en esos días la Copa Sudamericana, y bueno, y pagamos con ese dinero de la UTE.
¿De qué año estamos hablando exactamente?
Estamos hablando del año 2011, que además qué casualidad que ese tema surja ahora en plena campaña electoral, ¿no? Pero cuando Cerro Largo jugó el club, la Copa Sudamericana. Entonces estamos preparando nuestro estadio y destinamos los recursos de la UTE a eso. Se dice en el informe que lo pagamos con la plata del Ministerio de Vivienda. Es una verdadera, es una acusación fea. Se dice más adelante en el informe, ustedes nos lo han dicho, de que se presume que no se hicieron las viviendas a causa de que no estaba el dinero. El dinero nunca dejó de estar. Así que sinceramente,
a ver, ¿cómo es eso? Porque también el informe, usted dice, el informe de la JUTEP señala, ¿verdad?, esa utilización de fondos para otros fines, dice, y usted menciona que en algún momento, da a entender, no estuvieron esos fondos.
No, los fondos estuvieron todos los días. El único detalle que existe, que se utiliza malamente, es que cuando la intendencia hace el giro para pagar los fondos, el funcionario del Banco República que hizo el giro, lo hizo desde la cuenta que se había creado para el dinero para que el Ministerio de Vivienda depositara el dinero que viene con el fin de hacer las viviendas. Pero el dinero nunca dejó de estar, nunca, en ningún momento.
Pero sí se utilizó esa cuenta bancaria, digamos, donde estaba.
Se utilizó porque esa cuenta bancaria, el informe también no la utilizó, pero siquiera tampoco la utilizó la intendencia, la usa el propio banco, que dos días más tarde también la volvió a utilizar para cobrarse sus propios intereses de esa misma cuenta. Ahora, nunca estuvo la intendencia sin dinero en sus otras cuentas, y nunca estuvo la intendencia, mire, solo en la caja de la intendencia, en ese día, tengo y le pedí el informe al contador delegado del Tribunal de Cuentas, en ese día y en todos los días subsiguientes, durante muchos días, habían 10 veces la cantidad de dinero, 10 veces la cantidad de dinero que se giró para la luminaria. O sea que mal se puede decir que la plata no estaba en la intendencia.
O sea, usted dice que no era una necesidad financiera de la intendencia, que no se recurrió a esos fondos por eso, sino que fue un tema del propio Banco República, de que utilizó esa cuenta para otro, para hacer efectivo este pago.
Cuando se le ordenó al banco que hiciera el giro correspondiente, el banco lo hizo desde esa cuenta, porque tampoco es una cuenta encriptada, no cometió ninguna cuestión indebida tampoco el funcionario del banco.
Claro, el informe de la JUTEP lo que dice es que la intendencia debía tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de estos fondos que derivaran de allí del convenio, ¿no? Ahí vienen las observaciones. Usted dice que la decisión de qué cuenta se extraía el dinero la tomaba el banco y no la tomaba la intendencia.
Y es así, el informe de la JUTEP se basa, según yo fui a hablar con el doctor Yarzábal, con el doctor Montero y con el doctor Carlos Suárez de Lima, yo fui a conversar con ellos y ellos me aclararon que el informe de la JUTEP se hizo en base a lo que le informó la Junta Departamental, que ellos no investigaron nada, que no pueden investigar nada, que no le pueden preguntar a la otra parte, que no pueden asesorarse, y que bueno, que un asesor de ellos construye el informe en base al supuesto de que sea realidad lo que le están informando, y que todos sus informes son en ese sentido, o sea que si les informan las cosas mal, como en este caso, indudablemente sus conclusiones van a ser muy, muy malas y muy erradas, como lo han sido claramente en este caso. Sinceramente, aquí hay de parte de la Junta una reafirmación de la Junta de Transparencia, una reafirmación de unos hechos que lamentablemente no son ciertos, pero además hay algunos errores. A mí el informe de JUTEP sinceramente me gustó poco, porque el técnico de JUTEP acompaña algunos de los supuestos que hace la Junta Departamental, que las viviendas no se construyeron en ese tiempo por falta
antes de entrar en ese punto, sea bueno explicar en qué consistía exactamente este convenio que habían firmado con el Ministerio de Vivienda por estas 67 casas.
El convenio consiste en que la Intendencia pone terreno, la Intendencia paga oficiales, la Intendencia paga arquitectos, la Intendencia paga a todos los asesores, y el convenio y el Ministerio de Vivienda aporta materiales, y bueno, y también hay un aporte de la propia gente en un trabajo de autoconstrucción en el cual se van haciendo las viviendas. Eso es lo que dice el convenio específicamente, y dice que la Intendencia creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros del Ministerio de Vivienda. Entonces se utiliza el creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros como si esa cuenta fuera una cuenta encriptada de la cual en ningún momento puede tener otro tipo de utilización, pero esa cuenta es una cuenta, como lo dicen todos los intendentes del país, que obviamente vieron este tema con alta preocupación, es una cuenta de las cuentas de la Intendencia, a la cual se le hace la conciliación bancaria correspondiente cada 10 días, cada 15 días, y se le pone dinero si está faltando dinero, y se le saca de dinero si está sobrando dinero. Yo que sé, ahora hace no sé cuánto tiempo nosotros tenemos esa cuenta con mucho dinero de más. ¿Por qué? Bueno, porque la Intendencia ha ido haciendo gastos de vivienda y no ha sacado de la cuenta la plata correspondiente a esos gastos. Pero es una cuenta de la Intendencia.
Usted dice que es una decisión que queda librada a la autoridad municipal, digamos, que no necesariamente el convenio no podía establecer una obligación de este tipo, una prohibición en este caso de este tipo.
Si no, los intendentes no podemos hacer ningún tipo de convenios como este, ningún tipo de convenio, ninguno. Los intendentes no podemos hacernos responsables de cosas que nosotros después no podemos manejar, porque es imposible mantener una cuenta encriptada así absolutamente. No es así que funciona esto. El informe de la JUTEP tiene una cosa que cualquier oyente va a comprender. Se habla de que el dinero ese de las luces después fue contabilizado como una pérdida. Entonces, claro, cualquiera de los que tenemos la mínima formación en contabilidad en partida doble, sabemos lo que significa desde el punto de vista contable una pérdida. Esta gente, el técnico de la JUTEP, informó en algún momento como si se hubiera perdido la plata, cuando se hablaba de que fue imputado a pérdida. Entonces, realmente es una... deja bastante que desear este informe, que también además en su declaración la bancada de intendentes nacionalistas con el debido asesoramiento también cuestiona el hecho de que la JUTEP intervenga en estos casos, porque el artículo 44 del decreto 30/03 prevé la intervención de la JUTEP solamente para los casos de de que un jerarca desee sancionar a alguno de los a algún funcionario suyo sujeto a la jerarquía, y en este caso ni la junta departamental es jerarca del intendente ni el intendente de la junta, pero desde el punto de vista sustantivo, para nosotros eso no es lo más importante, pero también es desde el punto de vista legal cuestionable la intervención de la junta en este caso.
¿Cuántas de esas 67 viviendas están efectivamente construidas?
Mire, de las 67 viviendas están por terminarse 11 y hay 24 en el proceso de construcción, pero
¿en qué plazo se establecía la construcción?
No, pero le voy a decir una cosa, existe un programa paralelo a ese que administra el propio Ministerio de Vivienda, que es idéntico a ese y que lleva una vivienda construida o dos viviendas en proceso de construcción, es todo lo que lleva. Y aquí mismo en el departamento de Cerro Largo, porque el proceso fijado es un proceso absolutamente lento. ¿Y sabes por qué no se han construido las viviendas? Porque la OCE, que coordina con el propio Ministerio de Vivienda, recién hace 40 días ha llevado el agua a los terrenos. Entonces no podíamos construir sin tener la red de agua en esos propios terrenos. Y esa es la razón de la demora y no ninguna de faltante de nada. Digo, realmente ese todo constituye sinceramente una acusación absolutamente indebida, lamentable, y que responde...
Pero usted dice que ese trámite era necesariamente, tenía que hacerse antes que comenzar la construcción, esto de OCE. Porque, a ver, hay distintos... La oposición en Cerro Largo, en particular, bueno, el Partido Socialista, dice que no hay ni una sola casa de estas que se estaban previstas para construir por el desvío de fondos. Por otra parte, el informe del propio Ministerio de Vivienda dice que solo hubo avance en el 10% de las viviendas, y el informe de la propia Junta de Transparencia y Ética Pública indica también que existe la presunción de que el atraso en las obras es debido a la falta de fondos en esa cuenta.
O sea, todas presunciones. Y la única realidad que hay es que el agua no estaba en los terrenos. Tú para construir necesitas agua, pero para habilitar cualquier fraccionamiento, si no está la red de agua, tú no tienes habilitado el fraccionamiento desde el punto de vista legal. Es información mínima que debería tener el Partido Socialista, la Junta Antitransparencia, y que sí tiene en su poder el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda en ningún momento cuestionó nada de esto. El Ministerio de Vivienda, a través de la directora de Vivienda, ha trabajado intensamente para que el agua llegara a las viviendas, ha trabajado intensamente para organizar estas cosas, pero no ha participado de lo que es la cuestión política de todo esto. Le ha puesto la directora nacional de viviendas muchísima voluntad al tema, realmente, y realmente ha sido una muy linda solicitud que no se ha sumado a toda esta cuestión electoral. Pero yo te voy a decir una cosa, la intendencia de Cerro Largo, en este periodo, con sus propios recursos, ha dado más de 800 soluciones habitacionales, que no significan casas, que en algunos lados significan casas, pequeñas casas, que en otras significan piezas, en otras significan baños, en otras significan techos, pero más de 800, o sea que nadie nos va a poder acusar a nosotros de no tener una vocación de servicio en el tema de la vivienda, de ninguna manera.
¿La intendencia no se arriesga a eventuales demandas de los beneficiarios del programa ante estas irregularidades, que es algo que aparece esbozado en el informe de la JUTEP?
Por el atraso hace referencia, ¿no?
Pero de ninguna manera, porque primero, no corresponde eso a un organismo que solo da y da en estos planes como lo es la intendencia. Y segundo, que la intendencia... ¿Cómo puede construir o cómo puede comenzar la construcción en terrenos que no están habilitados para poderse construir porque ni siquiera son fraccionables?
Bien. A propósito de este tema, el otro asunto...
Bueno, apenas el agua llegó al terreno, se han rellenado los terrenos y las obras se están dando comienzo. En esas otras etapas.
¿Y cuándo estima que estarán más encaminadas las obras? ¿En qué fecha está prevista que se culminen, por ejemplo?
Bueno, estos son procesos largos, lo de construir una vivienda. Yo no sé si ustedes algún día han construido. Si construyeron, saben lo del tiempo que lleva. Y mucho más en temas de
ayuda. Pero hay, por ejemplo, sí, hay algunos oyentes que dicen, ¿cuánto terminan saliendo esas viviendas? Eso es lo más grave.
Una barbaridad. terminan costando una barbaridad. Eso es verdad. Y eso el país se lo debe cuestionar. Es más, la Intendencia de Cerro Largo no va a firmar nuevos convenios en este sentido. Lo que la Intendencia pone es una barbaridad para este sentido, en este sentido, y es más, y tenemos toda la disposición de devolver los fondos de la cuenta, esos, y encaminarnos nosotros por nosotros mismos a hacer viviendas que las hacemos, más humildes un poco seguramente, pero con menor costo que estas viviendas, que son muy, muy caras.
A propósito de los otros detalles que aparecían observados en este punto, la compra de las luminarias también fue objetada por el TCR, ya que fue por compra directa, cuando por su monto, se habla de unos $90,000 masiva, debió recurrirse a una licitación. ¿Cómo fue el procedimiento allí concretamente?
Deberían de revisar la prensa de esos días, pero mire, tengo testigos de lujo en ese tema. En esos días, quien vino a habilitar nuestra cancha fue nada más ni nada menos que Sebastián Bauzá, el gran presidente de la Asociación Uruguaya del Fútbol, que llevó a la gloria en nuestro fútbol. Sebastián fue el que vino con Enrique Belomo, que falleció en esos días, lamentablemente. Pero fueron ellos quienes vinieron a revisar el estadio municipal de Cerro Largo, bueno, para habilitar la cancha para jugar la Copa Sudamericana. Y todos los días era la expectativa, bueno, ¿se consiguen las luces o no se consiguen? Porque ese es un artículo que hoy no está, en aquel momento y en ningún momento estaba disponible en los mercados. En Uruguay no había juegos de luces de esos. Fuimos a ver a San Pablo, mandamos el encargado alumbrado, no habían. En el continente entero no habían. Todos los juegos que llegaban mucho más tarde. Sebastián nos ofreció unas luces que creía tener en CAFO. Cuando fuimos a ver CAFO, no tenía juegos de luces. Le pedí al intendente de Rivera y Marne Osorio me dijo, bueno, en último caso desarmamos las de Latilio Paiva y las ponemos en Cerro Largo y después vemos cómo reponemos las de Latilio Paiva. Era la Copa Sudamericana, los 15 días, y al final apareció este juego de luces en Buenos Aires, y este hombre que...
Entonces usted de alguna forma argumenta esta compra directa que observa la JUTEP en la luminaria por un tema de tiempos.
Bueno, pero esto fue urgentísimo, pero además, además era de verdad la única posibilidad que nosotros conocimos de poder comprar las luces en esos días. Y el otro día yo lo escuchaba a Tinelli, que le puso las luces al estadio de San Lorenzo, y estuvo escribiendo alguna cosa sobre el tema y sigue con el mismo drama, ¿no? Le llevó mucho más tiempo que a nosotros. Pero el drama es ese, porque no es un tipo de luminarias que esté disponible en el mercado tan rápidamente.
Botana, le proponemos, hacemos una breve pausa y ya continuamos en esta entrevista. En Cerro Largo, los ediles del Frente Amplio y del Herredismo decidieron pasar a la justicia penal lo que entienden son irregularidades varias de la administración del intendente Sergio Botana de Alianza Nacional. Con él estamos conversando esta mañana a propósito de estos hechos que se denuncian. Recién, bueno, ya analizábamos una de las primeras cosas que se denuncian, que es este aparente desvío de fondos, según dicen los ediles de la oposición y el propio informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, donde, bueno, estaban fondos que estaban destinados para la construcción de viviendas a partir de un programa con el Ministerio de Vivienda que fueron gastados finalmente en luminaria para el estadio de Cerro Largo. Pero, Nicolás, hay otros temas que se plantean en el informe.
Sí, la comisión investigadora en la Junta también lo denuncia por haber aumentado hasta 40% los salarios de una serie de empleados municipales sin haber presupuestado este aumento. ¿A qué funcionarios les correspondió este aumento y por qué motivo?
Nicolás, recién yo escuchaba la presentación de ustedes. Hasta los titulares duelen bastante, ¿no? Desvío, irregularidades, etcétera, etcétera. Cuando en realidad está claro que... los funcionarios municipales de Cerro Largo, que eran los peores pagos del Uruguay, recibieron importantes incrementos salariales, especialmente de premios por producción. pero pero también algunos incrementos de reajuste salarial. Todo eso en el marco del presupuesto que votó en el año 2011 la propia, en el año, perdón, 2011, digo bien, la propia Junta Departamental, que levantó algunas observaciones que le hizo el Tribunal de Cuentas, la propia Junta Departamental, y cuyo reglamento siempre obró en manos de la propia Junta Departamental. Desde este punto de vista, existe toda la documentación hecha por la propia Junta Departamental, decidida por la propia Junta Departamental y en manos de la propia Junta Departamental. Nosotros entendemos que acá lo que hubo fue mucha mala intención en no informar esto.
A ver, porque si vamos a este punto, en el informe de la JUTEP cita varios informes del Tribunal de Cuentas donde se indica
sí,
que...
Pero del informe de la JUTEP nadie puede hablar, porque el informe de la JUTEP lo que hace es un copiar, y en algunos casos copiar mal, porque si no entiende el abogado de la JUTEP que lo que significa desde el punto de vista contable pérdida, si no le pregunta a la Junta si tienen los reglamentos o no, si simplemente dice que se basa en un error que detuvo el Tribunal de Cuentas cuando que dijo que no había norma presupuestal habilitante.
Sí, bueno, eso es lo que plantea, ¿no? Los aumentos salariales siempre deben estar tenidos en cuenta en las normas presupuestales, y en este caso no lo estaban.
Y eso está todo en el presupuesto y está todo en la reglamentación que tiene la propia Junta Departamental y que no envió, y ahí sí nosotros atribuimos verdadera mala intención, que no envió a la Junta de Transparencia.
O sea, lo que usted sostiene es que
liquidado, claro.
Es que la propia Junta participó de esa decisión de aumentos presupuestales.
La Junta votó, porque además votó por unanimidad ese presupuesto y votó esos artículos. Es más, negoció sobre la base de esos artículos. Y nosotros aceptamos algunos cambios y los incorporamos. Es cierto que nosotros hicimos unos ajustes por índice medio de salarios que fueron muy superiores al IPC para hacer recuperación salarial. Es cierto que pusimos algunos sistemas de premios por producción que están debidamente reglamentados y que la Junta en el artículo... Mire, la reglamentación es... 10.04 es el número del 2011, es el número de la reglamentación, que siempre estuvo esa resolución 10.04 del 2011 en manos de la Junta Departamental. Esto es bastante mal manejo de las cosas, verdadero mal manejo de las cosas, y que lamentablemente la JUTEP simplemente avala, porque como no pregunta, como no investiga, como no nos llama, como nos llama a la otra parte, como no busca la información, entonces también uno lamentablemente sirve de poco, aporta poco, ¿no?
¿A qué funcionarios abarcó esos aumentos presupuestales? Porque el informe también da cuenta...
A los funcionarios más abajo, mire.
Pues da cuenta también de que hubo aumentos a directores, por lo menos es lo que plantea el informe.
Hay una compensación a los directores en la Intendencia de Cerro Largo porque algunos hacen tareas, por algunas tareas especiales o por el uso de su vehículo particular, porque todos los directores de la Intendencia de Cerro Largo y el intendente, todo el mundo anda en su propio vehículo particular, y hay una compensación. ¿Sabe a cuánto asciende el monto de las compensaciones a los directores? Estamos hablando del 1.5 por 1.000, del 1.5 por 1.000 del total, del 1.5 por 1.000, no el 1.5%, el 1.5 por 1.000 del total. Eso es lo que suman todas las compensaciones a los directores. O sea que estamos hablando también de una cuestión.
Y eso usted dice también estaba previsto en
la Junta Departamental. La Junta Departamental tiene conmigo en este sentido un problema, y es que yo no informo la remuneración de cada funcionario asociada a su cargo. O sea, cuando informo, yo informo todos los integrantes de las distintas planillas de todos los funcionarios, y por reserva personal del funcionario, por reserva de lo que es su en la reserva de sus datos personales, la intendencia, y asesorado por la unidad reguladora de actos personales, que fue emitió un veredicto en este sentido, la unidad reguladora de actos personales dice que debemos dar los datos disociados, es decir, por un lado los datos de remuneraciones y por el otro lado las plantillas con los respectivos cargos, etcétera, etcétera, y todas los datos de los funcionarios. Y es así como lo hacemos, y desde la Junta Departamental se le ha ocurrido desde el primer día que le demos lo que gana cada funcionario. Pero es un problema que tienen con todos los funcionarios municipales, no con los de las más altas jerarquías. Y en el caso de Cerro Largo, pueden venir a averiguarlo. Ser municipal era una cuestión realmente, bueno, que notaba una situación de por sí. El hecho de ser municipal, se hablaba de ingresos muy bajos, de una situación laboral muy precaria. Y ahora, bueno, ser municipal es un orgullo para muchos, y bueno, y gracias a Dios, para nosotros lo es más, por haber mejorado la condición de vida de los que están en el día a día con la gente en las áreas de la limpieza, en las áreas de la obra pública, reparando una calle, una vereda, un pozo, haciendo un camino, o llevando nada más y nada menos que responsablemente los registros de todos los actos importantes de nuestras vidas, del nacimiento, nuestro casamiento, bueno, y hasta la muerte, todo el registro es un registro hecho por municipal.
Botana, si pasamos a otro tema, a ver, la comisión investigadora de la Junta Departamental también objeta la contratación de ONG, organizaciones no gubernamentales, por montos que superan los permitidos, dicen, sin licitación y cuyos responsables eran conocidos o tenían un vínculo personal con las autoridades de la Intendencia. ¿Qué dice usted respecto a este otro tema, a estas acusaciones?
Mire, un pueblo en el que nos conocemos todos, y no son ONGs de esas creadas por Curro para servir amigos, o etcétera, etcétera, para generarle lugar. No, estamos hablando de las instituciones, de las iglesias, de las comisiones de barrio, de toda la vida de este pueblo. Y si, a ver, los sorbitos mudos hacen un enorme trabajo limpiando las plazas, los parques y los jardines de esta ciudad, que según el propio informe del Espectador es la más limpia del país, que era de las peores. Y ahora, ¿cómo vamos a cambiarles de institución? Hicimos un acuerdo con la institución que los ampara. Ellos hacen el trabajo, a través de esa institución cobran una remuneración, pero esa institución además hace un trabajo todo de enseñanza de protección social y de enseñanza del lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que suceden. También alguna...
¿Pero por qué no se llamó a licitación para este caso, para brindar este servicio?
En algunos casos también se hicieron licitaciones. ¿Cómo, perdón?
No, que por qué no se llamó a licitación para contratar este tipo de servicios a estas ONG.
A ver, entonces hacíamos competir a los sorditos mudos con el mercado laboral. Porque no queremos... Nosotros queríamos trabajar con las instituciones de siempre, pero mirá que las instituciones no llevan, ni las remuneraciones de las personas son altas, son bajas, ni tampoco las instituciones llevan dineros adicionales, apenas hay una pequeñísima partida para cubrir un gasto de corte administrativo, pero tampoco acá hay ningún empleado contratado ni ninguna cosa de ese tipo.
Pero le preguntaba porque en algunas declaraciones lo había escuchado o leído que usted había planteado que también lo había hecho por una cuestión de urgencia en brindar el servicio.
También existió, sí, urgencia en la salida, pero después después lo que hay es esta realidad, esta es la más importante. Hay urgencia porque nosotros hicimos el compromiso de limpiar la ciudad en 60 días. Bueno, y así lo hicimos, y pasamos de un estado que Montevideo ha conocido en algunas épocas, de basurales por todos lados, de pastizales, de mugre en las canaletas, de todo trancado, de caños tapados, de mugre por doquier, a tener limpieza por todos lados. nos hemos acostumbrado de manera preciosa a vivir en un estado de limpieza de la ciudad muy lindo, y es cierto, se hizo en los primeros 60 días de la feria. Pero aquí la razón fundamental de acordar con esas ONGs es que, bueno, ¿qué se me plantea? ¿Que yo licite a ver una ONG que trabaje con personas sordomudos y que sacan todas las ONGs del mar, sacan ONGs a buscar sordomudos a ver si se presentan una licitación? Acá lo que hicimos fue ir a las organizaciones de los vocacionales que han trabajado protegiendo a la gente, a otras de mujeres solas, otras distintos, algunas comisiones barriales que siempre trabajaron en la mejora del propio barrio. Con ellos hicimos el acuerdo de mejorar ese barrio, de mejorar, bueno, de darle una oportunidad laboral a quienes no lo tenían, pero también con salarios que realmente son salarios que son mínimas compensaciones para gente que obviamente está fuera del mercado laboral, que tiene vulnerabilidades por todos lados, pero trabajamos con sus propias organizaciones, no fuimos a inventar organizaciones ni a que ellas hicieran un nuevo contrato.
Vayamos a la última de las observaciones que se han hecho de un tiempo a esta parte sobre su gestión, un episodio del cual usted ya ha dado algunas explicaciones, y quizás valga la pena repasarlas. Usted también fue acusado de incurrir en irregularidades en la compra de maquinaria en Estados Unidos, una denuncia que en este caso fue presentada por los abogados Gustavo Salle y Fernando Torres, quienes pidieron indagarlo por haber comprado una máquina vial con fondos de la comuna a nombre del empresario Eduardo Álvarez, que director de la empresa Ramón Álvarez, durante un remate de maquinaria en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque el TCR es claro y en este sentido establece que no se permiten compras directas mediante remates públicos, y por eso observó el procedimiento. ¿Cómo fue esa situación?
Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? El primero es que nosotros hicimos una compra en los Estados Unidos por $1.5 millones de $35 máquinas que acá en el mercado nacional costaban $4 millones de dólares. También viene al comienzo de nuestra gestión. Consultamos al doctor Daniel Hugo Martins. El doctor Daniel Hugo Martins nos dice que cuando el TOCAF dice que se puede comprar en remate público, no está diciendo dónde debe ser ese remate. Y después al propio Tribunal de Cuentas le preguntaron los contadores delegados del Tribunal de Cuentas en nuestra intendencia, los que manda el Tribunal de Cuentas a controlarnos a nosotros, les preguntamos si podíamos hacer esa compra. Nos hicieron la consulta de Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas les dijo, una asesora del Tribunal de Cuentas les dijo que sí, y las cuentas se hicieron en un remate público, en el de mayor transparencia en el mundo, porque es el más grande de todos, que es el de Iron Planet en los Estados Unidos. Compramos las máquinas, no pagamos una comisión a nadie, no hubo un peso de comisión para ninguna persona, ni ningún sobreprecio, ni ninguna cosa, y bueno, y después el Tribunal de Cuentas mantuvo otra interpretación que la original. Bueno, y en definitiva, ese tema que está en discusión en la justicia, lo que no tenemos es ningún tipo de mala intención en lo que se hizo, y desde el punto, y el propio Tribunal de Cuentas, cuando nos fuimos a reunir con el Tribunal de Cuentas, porque fuimos a preguntarle, el Tribunal de Cuentas se dijo allí en la mesa que nadie dudaba ni de la cristalinidad, ni de la conveniencia, ni de la oportunidad de la compra que habíamos realizado. Que bueno, que ellos tenían una interpretación jurídica acerca de si eso era viable o no.
Y por otro lado, ¿qué dice a propósito de lo otro que se señalaba de que la maquinaria efectivamente se compró a nombre de este empresario Eduardo Álvarez, que es director de la empresa Ramón C. Álvarez?
Y de las 35 máquinas, para empezar, el señor Eduardo Álvarez fue el que era el que conocía este tipo de remates y fue el que nos mostró cómo se hacía, y le debemos una importante ayuda en ese sentido, y estábamos justamente mirando máquinas desde uno ahí tiene asignado un PIN que le da el derecho a mirar las máquinas y por supuesto a participar en los remates desde ese lugar. Como Álvarez era este viejo de ese remate, hombre que estaba, nosotros nos hacíamos clientes, nos habíamos hecho clientes en esos días, estábamos mirando desde el PIN de Álvarez, los detalles de las distintas máquinas, su estado de motor, cómo estaba cada una de ellas, de las máquinas que estaban conformando la oferta, cuando sale a la oferta una máquina divina, la mejor compra que efectuamos. Es una máquina única realmente, y bueno, y para poder comprarla la picamos desde el lugar de Álvarez, y después en la audiencia todo el mundo ha participado en remate, sabe que uno cuando después que termina el remate dice, bueno, piqué para la compra, va a nombre de fulano de tal. Cuando fuimos a hacer eso no era posible hacerlo en ese remate, sino que simple, el único con el que se podía hacer era a nombre de la empresa de Álvarez. Entonces lo que se hizo fue un documento de transferencia no onerosa, gratuita, obviamente sin ningún costo de nada, de Álvarez a la intendencia, con lo cual la intendencia pagó el precio del remate, se quedó con la máquina, y el propio Ministerio de Economía reconoció este documento y reconoció que la máquina venía para la intendencia y le hizo todas las exoneraciones que se le hacen a este tipo de máquinas. O sea que no hay nada extraño, ni confuso, ni raro en todo esto tampoco. Bien. Lo que sí hay es un frite y refrite de cosas que se viene con motivo de la campaña electoral. En los últimos tiempos hemos estado...
Bueno, a eso íbamos a pasar a preguntarle. ¿Usted efectivamente se va a presentar a la reelección?
Sí, pero esto no viene por la reelección, esto viene por los problemas nacionales que existen, ¿no? Esto no...
¿A qué se refiere?
No creo que sea un problema cerro largo, digo, creo que esto es el tratar de balancear algunas otras dificultades que está teniendo el gobierno en este sentido, ¿no? Con algunas cuestiones que le han dado dolores de cabeza, el tema de Pluna, de ACE, este tipo de...
De todos modos es significativo que parte de estas denuncias fueran promovidas por parte de diles del propio Partido Nacional, ¿no? Y que la bancada herrerista diera sus votos para pasarlo usted a la justicia. ¿Cómo ve usted esa parte de la cuestión?
Y bueno, justamente la disputa en Cerro Largo es entre sectores del Partido Nacional. Entonces, obviamente cuando el Frente Amplio movió estos temas, algunos participantes de la política departamental, inconscientes del daño que se genera sobre el departamento y sobre el propio partido a nivel nacional, se sumaron a esta campaña a ver si podían sacar alguna ventajita de esta situación en el departamento. No le fue tan bien, sacamos desde el punto de vista electoral, obtuvimos 2/3 de los votos, así que es una mayoría bastante contundente, pero a mí todo este tipo de acusaciones, todo este tipo de cosas, acá no me preocupan, porque acá la gente me conoce qué vivo, de cuánto trabajo, cuánto no trabajo, qué hago, qué es lo que no hago, qué tengo, qué es lo que no tengo, acá la gente lo sabe absolutamente todo, como todos sabemos lo de todos, porque estamos en una comunidad chica y sabemos la historia de cada uno, la trayectoria de cada uno y cómo es cada uno de nosotros. El drama y el dolor lo tenemos cuando se ensucia el nombre del departamento y nuestra administración. A ver, ¿qué persona puede querer venir a invertir a Cerro Largo, a un departamento donde hay irregularidades, donde hay desvíos, donde hay... ¿Qué organismo público se va a ver tentado a desarrollar sus programas como socio? ¿De quién le va a desviar los fondos o de quién le va a cometer algún tipo de ilícitos? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen un daño enorme al departamento. Ese tipo, mire, cuando yo los escuchaba a ustedes recién leer los titulares, me retorcía de dolor. Cuando miré en la página del Espectador y estaban colgadas estas cosas hace un tiempo, yo ahora les voy a mandar, en estos días les voy a mandar un informe respecto de estos temas para pedir que también lo cuelguen. Pero realmente estas cosas son las que hacen un daño que después además es un daño que no se repara, porque como uno habló en nombre de la información que dio el otro, y es cierto, y no tiene responsabilidad el que da la noticia, de verdad no la tiene, además, entonces miren que estas cosas son cuestiones que duelen a las personas, que además le hacen un brutal daño a las instituciones, a los departamentos, ¿no? Entonces, no es fácil estar en el cuero de uno en estas cosas.
Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, quedamos a la espera entonces de ese documento y lo difundimos después en nuestra página web.
Yo les agradezco la preocupación por el tema y lo que me gustaría hacer sinceramente en esta situación es una invitación a los políticos a no utilizar malamente, aviesamente y con mala intención las herramientas que de Contralor y las buenas herramientas que la institucionalidad del Uruguay nos da y a no jugar con las personas de esta manera. Yo soy hombre que no nunca hice este tipo de cosas y no las voy a hacer por más que esté teniendo que atravesar por esta situación, pero creo que no está mal, no está bien presuponer mal sobre los demás y no está bien jugar malintencionadamente con la información para tratar de perjudicar el honor y el prestigio y la vida de los otros. Podemos marcar las discrepancias respetuosas, pero siempre tratando de ser constructores de una sociedad y no cayendo en este tipo de cosas que son duras. Y yo lo puedo decir porque a mí esto, desde el punto de vista de lo que es mi interés político, que es volver a ser intendente de Cerro Largo, me afecta muy poco, pero seguramente a muchos dañe muchísimo también desde el punto de vista de sus intereses personales. Así que yo les agradezco enormemente esta posibilidad de dejar en claro lo que son este tipo de maniobras. Ya sé que se vienen para otros intendentes en estos días otro tipo de ataques de carácter político que casualmente surgen ahora en plena campaña electoral.
Botana, gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento.